Sabía que querías un videojuego, así que pregunté cuál es el que más le gustaría a un niño.
¡Me compraste! Aprende a jugar golf. ¡Oh! ¡Ay, qué lindo! Gracias, man.
Y comenzamos con el soliloquio navideño del CC Podcast. Y estamos Joe el Grinch y nada más. Pues, como saben, hace unos días grabamos el episodio de la posada navideña del CC Podcast. Y pues también, como es acostumbrado cada año, me gusta sacar estos soliloquios para pues rellenar el tiempo en que nos vamos de vacaciones aquí en el CC Podcast y tratar de darles algo de contenido adicional, pues para que puedan checarlo ahí mientras trabajan ahí como todos en estos días de fin de año. Igual que el año pasado tuvimos dos soliloquios. El primero, que es el que vamos a tener a continuación, es el de los mejores cómics publicados en México durante el año. El año pasado, el 2022, revisamos 10 títulos publicados entre Panini y Smash, Marvel, DC, independientes, todo lo que se publicó por las editoriales, hicimos ahí un top. Y posteriormente, ya para el cierre del año, hicimos un segundo top, que era ahora que cuáles serían los cómics, el top de los cómics que deberían de publicarse en el año. Así que ese lo vamos a tener la próxima semana. Esperemos que podamos grabarlo y pues vamos a tratar de tenerlo para justamente el fin de año. Pero ahorita con este top vamos primero, como siempre, a mandar saludos navideños y felicitaciones, que pasen todos una excelente Navidad con su familia, a todos los SCuates. Primero, como siempre, invitándolos a que entren a Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a todos los SCuates, saludos a David, a Carlito Roldán, a Quetza, a Edsel, Enrique Hurtado, Toño Pérez, Gabo Velázquez, Alberto Morales, Javier Ramos, Joaco Enro, Leonardo Navarro, a Jen, saludos a Jen de la Cápsula Muda, Chinaski y Don Armando de los Marvel Legends México Oficial, a Víctor Pérez Pérez, a David Odinson, igual a Sergio Hernández, el alumno aventajado de Charlie, también a Spidey2099, nuestro seguidor de Twitter, igual también a Edgar Vázquez hasta Texcoco, y pues a todos nuestros seguidores tanto en Facebook, en el grupo de Comentemos Cómics Cabrones y en el canal de YouTube del CC Podcast. Además, creo que ya tengo un tiempo en que no les he dicho que pues nuestro podcast lo pueden escuchar en diversas plataformas, está disponible en iVoox, en iTunes, Spotify, Amazon Music, Deezer, también en, obviamente, en Anchor, también igual en Good Pods, me parece que también está disponible, ahí también se sube, y Google Podcast, pero creo que ese ya va a desaparecer, entonces, y también en YouTube Music también lo pueden encontrar, el CC Podcast. Ahora sí, pues, pasando a los temas en cochino español, pues ha estado algo animado la publicación de los cómics en México, principalmente por Panini, que ahora saben que tiene el monopolio de Marvel y DC. Por ahí estuve viendo que ya han estado sacando mucho material del que prometieron para enero y para el cierre de diciembre. De hecho, yo acabo de conseguir el tomo de Nightwing, todavía no he tenido oportunidad de leerlo, le traigo muchas gracias a ese cómic. Pero otro que también les puedo mencionar que ya pude leer y que pues tenía muchas ganas, solamente que pues el precio se me hacía algo carillo, fue el tomo de Daredevil Love and War de Frank Miller y Bill Sienkiewicz. Este cómic lo lanzaron hace unos meses, me parece que fue para octubre, pero pues es una novela gráfica, de estas famosas novelas gráficas que sacó Marvel por allá de los 80s, que incluyeron La Muerte del Capitán Marvel, los X-Men God Love Man Kills, todos estos títulos que en su momento se trataron de sacar en una pues serialización de novelas gráficas. También hubo una de She-Hulk, una de Punisher, también los New Mutants ahí aparecieron primero en esa novela gráfica. Entonces aquí sale esta, que es escrita por Frank Miller, que pues creo que no necesita presentación, uno de los grandes escritores de Daredevil, si es que no es el más grande, con el arte de Bill Sienkiewicz, otro artista muy consagrado. Y pues aquí van a tener una historia muy curiosa, les digo, cuando la publicó Panini fue por ahí de octubre en un formato de hardcover. La realidad es que no tiene muchas páginas, como es una novela gráfica creo que tiene como 100 páginas si no me falla la memoria, o menos, y pues fue con un precio de $299, entonces la calidad, páginas, precio, pues sí está un poquito desigual. No dudo de la calidad del cómic, pero el detalle es que pues ahorita creo que es un tema que he estado mencionando mucho en el podcast durante las últimas semanas, todo este tema de que los precios de Panini se han alzado mucho. No sé si tenga algo que ver con el tema de que ahora tienen las licencias y tienen que pagar las de Marvel y DC. Entonces, pues, sí han tenido unos precios que sí han estado muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Tuve que esperarme a que varias tiendas, por ejemplo, Liverpool, tuviera promociones. Por ahí aproveché para sacar unos mangas y también unos cómics que, pues, usualmente tienen el catálogo editorial de Panini de los últimos meses. Así que, pues, no me desesperé mucho. Esperé a que les dieran ahí un bajón en los precios y pude conseguir tanto este cómic de Daredevil como por ahí algunos de X-Men que me faltaban de la colección. Todavía tengo pendiente de revisar varios de los tomos de todo esto que han sacado de los X-Men. Me quedé en el tema de Edge of Swords, todavía me falta todo lo que va después. Pero en sí, esta novela gráfica les puedo decir que me sorprendió mucho. Obviamente Frank Miller se la sabe cómo escribir a Daredevil, muy al estilo de su etapa con el personaje durante los 80s. Y aquí lo que vemos es una historia muy enfocada en los personajes principales de su etapa, o sea, Kingpin. Vamos a ver cómo Bill Sienkiewicz, con su estilo muy peculiar, vamos a ver esta historia donde Wilson Fisk, el Kingpin, quiere curar a su esposa, a Vanessa, la cual, pues si ustedes leyeron la etapa de Frank Miller, van a saber que estuvo sujeta a mucha presión. Por ahí tuvo que ver un secuestro que tiene durante la etapa donde Wilson Fisk regresa a Nueva York, se vuelve el enemigo de Daredevil y sufrió algunos atentados. Ella está desaparecida un tiempo, después Daredevil la encuentra en las alcantarillas con un personaje que era como una especie de el rey de las alcantarillas, que tenía ahí una clase de caníbales o algo así, como gente subterránea. Y lo que nos presentan es que aquí Vanessa, pues, estuvo cautiva por este personaje. Daredevil la recupera, se la entrega a Wilson Fisk. Pero pues durante los siguientes números, de hecho es más o menos como en la parte de la muerte de Elektra, pues Vanessa tiene este shock, tiene esta etapa esquizofrénica donde no habla, está como más bien como catatónica. Y pues de eso se desprende esta historia de Love and War. Vamos a ver cómo Kingpin ya está harto de ver a Vanessa así, decide contratar a un especialista, un psicólogo que es experto en tratar a este tipo de gente, pero Fisk va a tratar de darle pues un incentivo adicional, ya que resulta que este doctor tiene una esposa que es ciega y contrata ahí a un personaje, a un secuaz, para que secuestre a la esposa y la va a tener cautiva. Entonces Fisk lo que va a hacer es que va a extorsionar a este doctor, le va a decir: mire, yo sé que usted es el mejor, entonces quiero que cure a Vanessa. Y pues el incentivo es que pues más le vale que la cure, porque aquí tenemos a su esposa secuestrada, si no quiere que no le pase nada, pues cure a mi esposa. Entonces vamos a ver cómo, por otro lado, Daredevil se va a involucrar en la historia, va a rescatar a esta chica. Y sobre todo creo que uno de los personajes más interesantes es este secuaz, este personaje que secuestra a la esposa del doctor, que tiene un look así, es como un psicótico que tiene un look como de mandril. Bill Sienkiewicz lo dibuja así muy como un mandril, entonces es muy curioso ver la cara de este personaje cuando aparece. Entonces es como él sí es como esquizofrénico, entonces de repente tiene unas fantasías muy locas, porque la esposa cieguita sí está muy guapa, y entonces como que de repente tiene unas fantasías ahí medio locochonas el cuate este, donde él la está rescatando de su esposo malvado y que es un caballero que viene a salvarla. Entonces se obsesiona con ella y pues ahí Daredevil también se va a involucrar, y vamos a ver estos ángulos. Por un lado Daredevil con el tema del rescate de la esposa, y por otro lado Fisk, que está con el doctor que está curando a Vanessa. Pero vamos a tener también unos giros con los personajes, como también el doctor, que se da cuenta de que, ¿sabes qué? Pues sí, Fisk me está extorsionando, pero yo también se la puedo devolver. Entonces ahí tiene unos giros muy interesantes esta historia de Love and War. En sí, yo que soy muy fan de Frank Miller, les puedo decir que me agradó la historia. No creo que sea mi favorita de Daredevil de Frank Miller, creo que tiene mejores, pero es una gran adición a la colección, y sobre todo ahorita en los últimos años que hemos tenido los trabajos de Frank Miller con Daredevil muy a la mano. Tuvimos a Smash publicando Born Again como unas 4 o 5 veces en los últimos 6 o 7 años. Después también el año pasado tuvimos la colección de Daredevil de Frank Miller completa, y ahora este Love and War creo que es una gran adición. Entonces también por ahí existía el rumor de que Panini va a traer los trabajos completos de Marvel de Frank Miller, entonces yo creo que también sería una adición muy buena a toda esta colección, porque Frank Miller es uno de los autores que más vende. Así que pues ahí está la reseña de Daredevil Love and War. También pasando a otras reseñas que yo creo que valen la pena, hace unos episodios del podcast estuve mencionando que, no sé si recuerden, les mencioné que contraté Netflix solamente para, pues me interesaba porque ahorita en diciembre tuvieron estrenos interesantes. Contraté este plan de 100 pesos, el que tiene anuncios, que pues no me han molestado tanto los anuncios que me han puesto, son rápidos. Y pues he estado viendo ahí varias series, por ahí tengo pendiente también la de Yu Yu Hakusho, un manga que me gustó mucho. Yo creo que la voy a mencionar en el próximo soliloquio, esperemos si alcance a terminarla de ver. Pero quería recomendarles ahí una serie documental que creo que me llamó mucho la atención. Hace unos meses, creo que fue en otro soliloquio, mencioné la serie de... una de luchadores donde pasaban lo que vivía una empresa pequeña de lucha libre, que fue muy famosa ya que fue territorio donde estuvieron luchadores de la WWE, donde los formaban. Pero ahora les voy a recomendar una que se llama Muscles and Mayhem, que es la biografía no autorizada de gladiadores americanos. Esta serie es muy al estilo de estas de Toys That Made Us, todas estas son estos documentales como chistosos, pero que también muestran como que animaciones para representar anécdotas. Y lo que vamos a ver es la historia de este programa que fue muy famoso en Estados Unidos durante los 90s, el de los gladiadores americanos. Les he de comentar que empecé a hacer memoria y creo que me tocó ver alguno que otro de este programa en el canal 7, en Azteca 7 y en Galavisión de Televisa en los 90s. Yo creo que me tocó ver alguna repetición, pero pues este documental nos va a mostrar cómo fue todo un fenómeno. Tuvieron videojuegos, tuvieron figuras de acción y pues todo esto de este programa, no sé si alguna vez lo han escuchado, si no les tocó o no saben de qué se trata, pues era una especie de programa de concursos donde iban deportistas y tenían que cumplir ciertos retos donde también combatían. Era como una especie de prueba donde tenían que sobrepasar al gladiador americano, que eran pues un montón de físico-constructivistas que estaban ahí como para detenerlos. Entonces les ponían unos nombres así muy, muy locos como Ice, Thunder, Nitro, Gemini, así ese tipo de nombres. Entonces pues el chiste era de que ellos, el objetivo era de que el participante tratara de pasar las pruebas, pero estos gladiadores iban a tratar de detenerlos. Para que me entiendan, era como una especie de este muy famoso ahorita, el American Ninja Warrior, pero imagínense que a media pista estuviera un hombre musculoso que te va a tratar de tumbar, de que no logres completar la pista. Entonces eso era gladiadores americanos en los 90s. Les digo, fue muy famoso, vemos toda la historia, cómo grabaron el piloto, cómo de repente subieron a la fama, cómo luego se les ocurrió hacer una gira donde los atletas tenían que combatir a estos participantes cada noche en la gira. Entonces pues terminaron todos madreados por ser atletas, luego las lesiones, cómo en un principio los juegos eran muy peligrosos, no tenían mucha lógica en el sentido de protección, cómo al principio ni usaban cascos para varias de las pruebas que pues los lastimaban, cómo varios gladiadores también se salieron del programa por lesiones. Entonces así de que era un hola y adiós, como entrevistan a muchos, a la mayoría de los que estuvieron en el show. Entonces todos ellos platican pues sus experiencias, vemos el ascenso y la caída de este programa. Entonces creo que fue un documental muy divertido, son como 5 episodios si no me falla la memoria, y vemos todo lo que representaba y sobre todo con la cultura gringa de los 90s de los músculos. Obviamente también van a estar involucrados los esteroides y todos estos efectos secundarios. Creo que es un documental que vale muchísimo la pena, si pueden checarlo, si ustedes no supieron nada de esto de gladiadores americanos, creo que vale mucho la pena. Y pues otra recomendación que también les voy a hacer de una vez, que creo que muchos estaban esperando, es que sí, ya vi Rebel Moon, la película de Zack Snyder, y pues de una vez les voy a soltar mi reseña. No sé si dar spoilers, porque luego se queja mucha gente de que damos muchos spoilers aquí en el CC Podcast, pero pues sí, me la voy a aventar, así que aguas. Si ustedes no han visto Rebel Moon, pues atentos, porque voy a tratar de dar pocos spoilers, pero pues no vaya a ser que se me vaya a salir alguno. Mi opinión de Rebel Moon, esta nueva película espacial de Zack Snyder, pues les puedo decir que se nota mucho la premisa que dijeron en un principio, que es esta película que quiso hacer Zack Snyder de aventuras espaciales que la gente de Star Wars le rechazó. Él tenía este plot, esta idea para una película de Star Wars, y pues la gente de Disney, o no sé si en aquel entonces era todavía Disney, le dijo que en él, que no les interesaba, y pues él hizo este trato con Netflix y pues se aventó esta película. La película en sí, les voy a mencionar, es un personaje que es una chavita, que es una especie de granjera, es la que sale ahí en los trailers, que pues vive en este planeta donde se dedican pues simplemente a sembrar y cosechar grano. Después de unos minutos nos enteramos ahí el desarrollo del personaje, que en realidad ella no nació ahí, que es una piloto que cayó, que nadie la conoce, entonces la adoptaron ahí en el planeta y pues como que se está escondiendo. No se sabe mucho de su pasado. Ya después vemos cómo de repente un día cae el Imperio Galáctico, que aquí creo que se llama el Mundo Madre o algo así. Y pues muy al estilo de las películas estas donde hay una nación que está invadiendo, pues llegan y les dicen, pues miren, queremos ser sus amigos, solamente que necesitamos que nos den tanta cantidad de grano al mes y nos lo van a tener en cierto tiempo. Entonces pues los granjeros dicen, oye, espérate, pues muy apenas podemos sobrevivir, ¿cómo te vamos a dar nuestras provisiones? Y pues este general, que es el que llegó, pues le dice, pues a ver cómo le hacen, pero me van a tener estos suministros en tanto tiempo, si no, pues se los va a cargar el payaso. De hecho, dejan ahí un regimiento de soldados que empiezan a aterrorizar también el pueblo. Es cuando esta chavita entra en acción, ya que salva a otra granjerita que la iban a atacar, la iban a abusar de ella los soldados. Entonces al final sí la salva y pues se da cuenta que eliminó a este regimiento. Entonces pues ahora sí que sí se los va a cargar el payaso cuando regrese el general, y pues tienen una idea. ¿Cuál es la idea? Que pues se van a ir a tratar de llamar a unos rebeldes, guiño guiño, que están combatiendo a este imperio, guiño guiño. Entonces pues al final esta chavita sale con otro granjero que en el pasado le vendió un excedente que tuvieron de grano a estos rebeldes, que pues eso era ilegal, ya que pues ellos son los malos, entre comillas, para la sociedad. Y pues después de tratar de localizarlo, no los logran encontrar, encuentran a un contrabandista, guiño guiño, que es este actor Charlie Hunnam, se me hace que se llama así, se apellida así, es el de Pacific Rim, el que conducía a Gypsy Danger con la japonesita. Y pues ahí juntos, él les dice que le den chance, que miren que pueden llegar a un trato y que les va a localizar guerreros. Entonces empieza una aventura espacial donde van a empezar a reclutar ahí a varios personajes que les pueden ayudar con esta batalla que van a tener contra este general. Y pues ahí está un apache espacial, una samurái espacial, un general borracho espacial, así todos esos tipos de estereotipos. Todo esto preparándose para esta batalla que van a tener. Entonces pues sí, si les suena familiar la trama, pues la realidad es que esta Rebel Moon parte 1 es prácticamente los 7 magníficos, los 7 samuráis de Akira Kurosawa, que fue la historia original de la cual se copiaron todas estas películas. También creo que hubo una de los 7 magníficos con Chris Pratt y Denzel Washington hace unos años. Entonces pues sí, es la clásica historia donde resulta que van a atacar un pueblo y ellos salen a contratar a unos defensores y pues no logran contratar a alguien así muy importante, se tiene que conformar con lo que encuentran. Y pues el chiste es que van a tratar de armar pues una resistencia para poder salvar, en este caso pues el planeta, porque es un planeta, recuerden que todo esto es espacial. Y pues ahí pues va a tener un giro, que ese sí ya no se los voy a spoilear, pero sí tiene un giro al final. No es una calca completa de los 7 magníficos o los 7 samuráis, pero en sí creo que entiendo por qué Snyder decidió aventarse esta trama. Obviamente cuando se termina la película te mencionan ahí que continuará, porque recuerden que en abril sale la parte 2 de Rebel Moon. Entonces pues al final yo les puedo decir que no me decepcionó a tal grado. Yo creo que pues habrá que ver, para poder darles una opinión completa de todo esto, tendría que ver la segunda parte. Siento que fue solamente una parte de la historia, el tiempo no le dio a Snyder, pues recuerden que incluso el Snyder Cut duró 4 horas, entonces pues al final yo les puedo decir que a pesar de que mucha gente diga que es una película y tiene que sostenerse completamente sola, pues habrá que esperar a la parte 2, porque yo siento que esta historia tiene que verse completa. Entonces pues habrá que esperar hasta abril para ver si cuajó Rebel Moon, que les digo, por lo menos por los efectos especiales, creo que pues sí está muy entretenida esta parte 1, pero pues ahora sí que vimos todo el desarrollo de la historia, pero falta ahora sí la batalla final. Esa sí la vamos a ver hasta la siguiente película, así que habrá que esperar para saber ahora sí en qué se acaba Rebel Moon. Y pues ahora sí, ¿qué les parece si pasamos a las carilloturas? Simplemente para complementar este episodio y regresando vamos al tema principal.
Necesitan una luz que los guíe en la oscuridad, pueblo de Atlántida. ¡Mi pueblo!
¿Qué estás haciendo?
Me convierto en un faro. Nací de dos mundos. Atlante de nacimiento y humano por instinto. Únanse a mí y ambos mundos estarán en paz.
Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y sean bienvenidos nuevamente a las Carilloturas, la sección del CC Podcast enfocada en animación y en la cual durante varios episodios hemos estado revisando las películas animadas de DC Comics, el universo que surgió cuando, después de los éxitos de las series como Batman y la Liga de la Justicia, decidieron sacar películas originales. Específicamente ahorita nos estamos enfocando en el universo que surgió después de la película de The Flashpoint Paradox. Ya revisamos las primeras dos, que fue Batman and Son y Justice League War, donde tuvimos los orígenes de la Liga de la Justicia y también el origen de Damian Wayne en estas películas. Ahora vamos a revisar la segunda película del equipo por excelencia de DC Comics, la Liga de la Justicia, ahora con el debut de otro de sus integrantes, Aquaman, en la película El Trono de Atlantis, Justice League Throne of Atlantis. Esta película, que fue lanzada en 2015, tiene la curiosidad de que adapta uno de los arcos más importantes de la etapa de Geoff Johns con el equipo de la Liga de la Justicia, solamente que creo que vale la pena mencionar que en aquel entonces, en aquel 2015, estaba la etapa Nuevo 52, una etapa en los cómics que hemos mencionado se utilizó como base para este universo de películas, y Geoff Johns era el escritor cabecilla, tenía control sobre la Liga de la Justicia. Y también otro de los títulos que nos sorprendió mucho en su momento que tomara fue Aquaman, que pues ustedes saben que es un personaje que ahorita tiene mucha popularidad por el tema de que lo interpretó Jason Momoa en su primera película. Ahorita en cines está la segunda, pero en aquel entonces, por allá de 2011, cuando salió este título escrito por Geoff Johns, pues realmente era una burla el personaje, había muchos memes, pero cuando Geoff Johns tomó el título, reivindicó al personaje, se volvió uno de los más interesantes y tenía las historias, a mi parecer, que demostraban que el personaje no era solamente una burla, sino que era un personaje que tenía mucho potencial, y ahora sí que cayó muchas bocas. En el caso de específicamente El Trono de Atlantis en los cómics, pues fue un arco de historia que venía ya de todo lo que se había publicado previamente con Aquaman de Geoff Johns. Habíamos conocido a Arthur Curry, Aquaman, el cual pues venía de ser el hijo de la reina de Atlantis y un cuidador de un faro llamado Tom Curry. Vimos cómo se unió a la Liga de la Justicia, después tenía esta relación con esta sirena Mera, muy parecido a lo que vimos en la película, pero después vamos a estar viendo cómo entraba en una búsqueda para conseguir unos objetos místicos. De hecho, ahí nos presentaron a su equipo de personajes secundarios, que no era la Liga de la Justicia, sino era su propio super equipo llamado Los Otros. Ya después tendría más misiones con este equipo, pero aquí vi en el cómic íbamos a ver cómo trataba de recuperar unas reliquias atlantianas. Una de ellas era su tridente, el que hemos visto que tenía Aquaman en la película, pero toda esta historia, que a mi parecer es la mejor que tenía Geoff Johns en aquel entonces con el personaje, iba a derivar al crossover de El Trono de Atlantis, que fue un cruce de títulos. Era una historia que se presentaba tanto en Aquaman como en la Liga de la Justicia, y aquí el antagonista iba a ser Orm, el Rey Orm, que es el hermano de Aquaman, él también ya lo conocimos en las películas, y todo esto iba a desembocar en pues una nueva etapa editorial para el personaje de Aquaman. Todo esto sirvió como base para esta película animada, y pues antes de pasar ahora sí con la revisión de la película, vamos a, como siempre, revisar el cast de voces. Primero la dirección, antes de que se me olvide, el director fue Ethan Spalding, el mismo director que en nuestra cápsula pasada revisamos que dirigió la película de Batman and Son. Le tocaron la mayoría de las primeras películas aquí de Nuevo 52, también se aventó la de Assault on Arkham, y el guion fue escrito por Heath Corson, que aquí no tengo mucha información de qué más proyectos ha realizado, pero pues me imagino que debe tener algo de experiencia con estas adaptaciones. Obviamente esto está inspirado en El Trono de Atlantis de Geoff Johns, Paul Pettilier y también de Ivan Reis. Ellos dos dibujantes y un escritor se encargaron de hacer toda esta historia en los cómics. Ahora sí, pasando a lo que viene siendo el cast de voces, vamos a tener a Matt Lantern, el cual va a interpretar a Aquaman. Estuve revisando información de este actor, creo que principalmente tiene proyectos animados. De hecho, él fue la voz de Anakin Skywalker en Clone Wars, en la serie 3D, él fue el encargado de interpretar a este personaje, y pues me parece que ese fue su proyecto más famoso fuera de eso. Creo que también se aventó también en Jupiter's Legacy, me parece que también iba a participar ahí. No encuentro ahorita aquí bien el cuál fue su papel, pero pues igual creo que debe tener una trayectoria más o menos interesante este actor. Otra protagonista, aquí vamos a tener a Sumali Montano, que vi que es una actriz de Filipinas. Ella fue la que interpretó a Mera, a este personaje clave que en las películas fue la infame Amber Heard, ya ahorita tan infame, pero creo que aquí hace un buen trabajo, ya que Mera pues es uno de los personajes protagónicos, va a tener mucha fuerza aquí en la película, creo que vale la pena también su trabajo. Después vamos a tener a Sam Witwer, que interpreta al Ocean Master. Él, yo lo conozco de varios trabajos, sobre todo creo que estuvo en la serie de Supergirl, él se aventó un personaje que era Ben Lockwood, que era un villano que estuvo parte de la temporada. Era un villano así tipo racista, entonces sí tuvo muy buen papel ahí en Supergirl, y además estuvo en Smallville. Él fue el que era Doomsday, y ahí hubo una temporada donde estuvo un personaje que era hijo de Zod o algo así, y al final resultó que era Doomsday. Ahí creo que fue la temporada 8 o 7, algo así, de Smallville. Ahí estuvo este actor Sam Witwer. También creo que vale la pena mencionarles el cast de la Liga de la Justicia, ya que aquí hay unos movimientos que vale la pena pues que de una vez vayamos checando, ya que pues conforme fueron avanzando las películas fueron ahí recasteando ciertos personajes, pero creo que al final esta fue la alineación definitiva. Por ejemplo, Jason O'Mara se queda como Bruce Wayne, ya lo revisamos también en Justice League War y en Son of the Batman, les mencioné que él se queda como Batman en todas las películas. Después también está Jerry O'Connell, él que se queda como Superman, a él también lo vamos a dejar todas las películas hasta la muerte de Superman, el regreso de Superman, Apocalypse War, él ya se queda de planta como Superman. Recuerdo que les había mencionado que en Justice League War fue este otro actor, el que le hacía de Mr. Nobody, él fue el que fue nada más en Justice League War. Aquí ya Jerry O'Connell se queda de planta. También Rosario Dawson como la Mujer Maravilla, ya no era esta otra actriz que les mencioné en la película anterior, creo que era Michelle Monaghan o una de esas. No, ya aquí se queda esta Rosario Dawson, y si no me falla la memoria, creo que por ahí también algo así, un movimiento medio extraño, participaba también Morena Bakri, no recuerdo muy bien cómo quedan al final, pero sí, ella también tuvo algo que ver con Wonder Woman. Creo que ya en las siguientes películas nos queda un poquito más claro. Después también está Nathan Fillion regresa como Hal Jordan, lo mencioné en la película de Emerald Knights, que él ya se queda como Green Lantern. En la película anterior también tuvimos otro actor, pero ya aquí Nathan Fillion también se queda con el papel. De igual manera que Sean Austin, Sam de El Señor de los Anillos, se queda como Billy Batson, ese sí queda de planta. E igual también Shemar Moore, el que hizo de Cyborg, también él ya se queda también definitivamente con este personaje. Así que pues vamos ahora sí a revisar de qué se trató la película de El Trono de Atlantis. Como les mencioné hace rato brevemente de qué se trató el cómic, aquí vamos a tener una reinterpretación del origen de Aquaman. Yo no les podría decir que esté tan basado en el cómic, sino más bien que está como que inspirado. Creo que es algo muy similar a lo de Son of Batman, donde pues como que la historia cambiaba. Es algo que a mí me ha tocado revisar, que no le gusta mucho a los lectores de cómics que les cambien la historia, pero pues hay que entender, siempre lo he mencionado, hay que entender que aquí se tratan de adaptaciones. No hay que llevar tan fiel la historia, porque pues entonces qué chiste tiene volver a revisar lo mismo. Creo que esta historia de Trono Atlantis es entretenida, pero pues sí va a tener ciertos cambios con el cómic, y eso es bueno. Ahora sí, pues El Trono de Atlantis, les digo, es una reinterpretación del origen de Aquaman. Vamos a ver a Arthur Curry, el cual pues nos mencionan ahí que es un chavo que acaba de perder a su padre, a Tom. Se siente de cierta manera perdido, el hecho de ser el hijo del cuidador de un faro, de que tener estas habilidades que no entiende, pero también vamos a conocer cómo pues tiene este linaje detrás. Vamos a ver a Mera, la cual está vigilándolo, esto a petición de la reina Atlana, la cual pues es la gobernante de Atlantis, pero ella misma también tiene problemas, ya que está su hijo Orm, el cual pues quiere definitivamente tomar el trono, eliminar a la raza humana y pues poner a los atlanteanos como la raza dominante del planeta. Todo esto va a tener ciertas consecuencias, ya que la Liga de la Justicia, como les he mencionado en otras ocasiones, aquí en este universo no es un equipo tan unido, cada quien anda en sus problemas. Vemos como Cyborg empieza a investigar el ataque que tuvo un submarino donde intervinieron estos atlanteanos. Ahí descubre que sí existe esta raza. Wonder Woman les confirma que pues en la mitología existían estos humanos submarinos, y pues deciden investigar más a fondo. Al mismo tiempo vemos como Orm empieza, junto con Black Manta, que es aquí su secuaz, empiezan a hacer estos movimientos para tratar de invadir la Tierra, y pues va a tener un conflicto, ya que Atlana descubre sus planes, y todo esto lleva a que él pues ya elimine a la reina y se vuelva el rey de Atlantis. Pero aquí la historia va a tener un giro, ya que pues Orm no sabía que la reina Atlana ya estaba 5 pasos adelante de él. Había solicitado a Mera que fuera a buscar a Arthur, que le revelara su linaje y que lo llevara a la Atlántida. Todo esto para tratar de unificar al pueblo, ya que según Atlana, Arthur, al ser hijo de ella, la reina de la Atlántida, y de un humano, era el puente entre las dos civilizaciones y que él era el único que podía llevar a ambos pueblos a un camino en paz. Pero pues el plan casi se ve interrumpido, ya que cuando Mera se le revela a Arthur, llegan las criaturas de la fosa, unos hombres piraña que deciden atacarlos a ambos, casi los eliminan, y solamente porque la Liga de la Justicia interviene es que pueden eliminar a esta amenaza. Ya el equipo unido, incluyendo a Mera y a Aquaman, deciden viajar a la Atlántida. Ahí es donde se enteran de la muerte de la reina y Orm decide eliminarlos a todos. Los derrota utilizando un tridente que era de la reina y que tiene poderes mágicos. Obviamente recuerden que Superman es vulnerable a la magia y al ser el miembro más poderoso de la liga, caen prácticamente como fichas de dominó. Son enviados a una parte del fondo del mar donde son atacados por una criatura cthulhesca y al final Arthur, utilizando por primera vez su telepatía con los peces, es que salva al equipo. Ya después vamos a tener el clímax de la película donde la Liga de la Justicia y Aquaman van a combatir al ejército atlante en Metrópolis, ya que otro de los poderes del tridente de Orm era crear maremotos. Ahí Metrópolis se está hundiendo, pero la Liga llega justo a tiempo, combaten al ejército atlanteano y utilizando una tecnología de cyborg es que ponen al final al ejército atlanteano contra Orm al revelar que fue este el que asesinó a la reina. Al final Arthur avienta un discurso donde menciona que efectivamente él es el puente entre ambos pueblos y que quiere que el pueblo atlanteano lo acompañe en este camino para lograr la paz. Entonces ahí él se convierte en el nuevo rey de la Atlántida, toma a Mera como su esposa y además se une a la Liga de la Justicia, los cuales después de toda esta aventura reflexionan que en realidad sí han estado muy apartados los unos a los otros, por lo cual van a ahora a ser un equipo. De hecho mencionan por ahí que ya van a crear el Atalaya para poder vigilar y estar más atentos de lo que ocurre en la Tierra. Y con eso prácticamente llegamos al final del Trono de Atlantis, una película que, como les menciono, tal vez no sea la mejor de todas del universo cinematográfico animado de DC Comics, pero en sí es una película entretenida. Les digo, tampoco es la gran adaptación, pero creo que tomó los elementos más interesantes de su contraparte en cómic y nos trajo una historia que pues vale la pena. Es entretenida, llevadera, creo que pueden pasar un buen rato revisándola, así que pues por esta ocasión les vamos a dar el sello de aprobación a Justice League Throne of Atlantis. Y pues prácticamente con eso terminamos el episodio de las carilloturas de esta ocasión. No se pierdan el próximo porque vamos a revisar una curiosidad dentro de las películas. Se trata de Suicide Squad Attack on Arkham, una película que llama mucho la atención ya que fue basada en el universo de los videojuegos de Batman Arkham. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima. Bueno, y ahora sí, para empezar con este especial navideño del CC Podcast, vamos a tener, como el año pasado, el tema de cuáles a mí me parecieron los mejores cómics publicados en México durante 2023. Obviamente creo que fue un año muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Anteriormente pues teníamos a Smash con las licencias de DC y de Marvel, Panini con licencias independientes, Kamite también con ciertas licencias pues que no les daba mucho juego en el tema de cómic, más enfocado en el manga. Pero pues en este 2023 tuvimos la sorpresa. Primero, Smash perdió Marvel, Panini pues nos tuvo con la, pues ahí con la duda de cuáles serían las ediciones que iba a sacar de esta editorial. Posteriormente pues Smash abandonó también DC. Apenas hace unos meses nos enteramos que Panini también iba a tomar la casa de Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Y pues ahora sí que con el monopolio Panini ahora también ya tenía Miller World, Star Wars, otros títulos de Image. Entonces pues realmente ha sido, creo que, el año de Panini. Eso lo vamos a discutir yo creo que el próximo año ya en las Calacas de Oro 2023, así que no se pierdan el primer podcast del próximo año.
Puesto número 10.
En sí, también creo que otro factor a tomar en cuenta en este tema es pues cómo están repartidas las licencias. En el número 10 de este top que voy a hacer, voy a poner a Kamite. Kamite con un cómic que me pareció una excelente idea que haya sido publicado en México por fin, pero creo que el modo no fue el correcto. Y estoy hablando de Tortugas Ninja The Last Running, que ya fue publicado en México durante 2023, el número 1. The Last Running, pues, fue una historia que causó mucha conmoción cuando fue publicada ya por 2021, 2022, si no me falla la memoria, que es esta historia que es considerada la última historia de las Tortugas Ninja. Ustedes saben que las Tortugas Ninja salieron por parte de Kevin Eastman y Peter Laird, muy inspirados por Frank Miller. Entonces, prácticamente este es el Dark Knight Returns de las Tortugas Ninja. Kamite lo publicó en números individuales, pero con la curiosidad de que resulta que estos números que está publicando pues traen 5 portadas y cuestan cada uno $300, entonces es un precio realmente que a mi parecer me parece un poco excesivo, aunque ellos según lo justifican por los extras que incluyen, luego hasta vienen unos firmados por los dibujantes, entonces pues al final la polémica ahí va a estar. El detalle aquí de esta edición es que me parece un acierto que haya sido publicado, sobre todo porque Kamite creo que ha podido explotar muy bien la licencia de Tortugas Ninja. Hace unas semanas estaba viendo las solicitations de las editoriales en Estados Unidos, de hecho se me pasó comentarlo en el podcast, que yo empecé a notar desde hace unos meses cómo es la tendencia de las editoriales en Estados Unidos. IDW vive de Tortugas Ninja, también vivía de Transformers, pero ya no tiene la licencia, ahora es Image, que también tiene Transformers y G.I. Joe. Les digo, IDW de puras Tortugas Ninja. Dynamite vive de otras licencias, como ahorita está aprovechando The Boys por todo este tema de la serie de televisión. Y Boom Studio, ese sí prácticamente vive, si no me falla la memoria, es de Power Rangers. De igual manera que Dark Horse, mucho de su éxito se lo debe a los cómics de Avatar, de la leyenda de Aang y la leyenda de Korra. Lo curioso aquí es que ha sido muy similar con Kamite, que de hecho Kamite maneja todas las licencias que les acabo de mencionar. Maneja Tortugas Ninja, maneja Power Rangers y los cómics de Avatar. Entonces, el detalle aquí es la constancia. Kamite es una editorial que lamentablemente desde que salió hace ya más de 10 años no ha sido constante en su publicación. Tiende mucho a mover todo con bombo y platillo de que va a publicar tal cosa, que son los número uno por los fans, todo eso. Creo que es el mismo discurso que han manejado durante 10 años y más años que tienen, pero el detalle es que luego no concretan bien las cosas. La incertidumbre es de que si están anunciando tanto The Last Running, que en sí es una historia buena, a mi parecer es buena, pero el detalle es que no sabemos si la va a concluir. Les digo, me da un poco de esperanza el hecho de que Tortugas Ninja ha sido una de las licencias que más les ha funcionado después de que desapareciera Bruguera, que fue la primera que tuvo la licencia de Tortugas Ninja de IDW cuando estuvo esta editorial, y pues ha tenido cierta constancia, pero luego vemos otros títulos como Spawn, que estuvimos platicando que se tardaron pues muchos años en poder llegar al número 300 ahorita, y luego en grapas y luego en tomos recopilatorios. Entonces hay una incertidumbre. Creo que eso es lo que más me llama la atención de esta licencia de Tortugas Ninja, y el hecho de que publiquen una historia tan recomendable como The Last Running, creo que es el único negrito en el arroz que le vería yo a la publicación de Kamite. Si ustedes nunca han leído The Last Running, pues les puedo mencionar que es esta historia donde les mencionaba hace un momento, era el Dark Knight Returns de los Ninja Turtles. Vemos cómo uno de los personajes, uno de los hermanos de las Tortugas Ninja, regresa a Nueva York, que es un Nueva York distópico que ahora es controlado por el nieto de Destructor, del nieto de Shredder, y se reencuentra con ciertos personajes, incluyendo a Avril O'Neil, para tratar de tumbar a este nuevo Destructor, que es el que tiene el control de todo Nueva York. Durante esta historia vamos a estar conociendo cómo cayeron las Tortugas Ninja, cómo este hermano, este miembro de las Tortugas Ninja que está vivo, sobrevivió a duras penas, que estuvo haciendo todos estos años en el exilio, y sobre todo cuál es su punto de vista de toda esta situación. Vemos cómo incluso es atormentado por, entre comillas, los fantasmas de sus hermanos, que a cada rato lo están molestando, le están diciendo que no puede, que ya se dé por vencido, que no vale la pena, que ya mejor se reúna con ellos, pero este Ronin va a tratar de salvar a la ciudad de esta amenaza. Entonces creo que es una historia que lo mencioné en su momento cuando reseñé el cómic, que yo tenía cero expectativas, no me dejé llevar realmente por toda la emoción que tenían los fans de las Tortugas, y al final me pareció, les digo, una historia buena a secas. Lo que más le podría rescatar es que sirve como un final para varias versiones de las Tortugas Ninja. Si son fans de la versión original, original, si son fans de las caricaturas, si son fans del nuevo reboot este que maneja IDW desde hace ya más de 10 años. Creo que funciona como final para cualquiera de estas versiones. Entonces yo creo que los fans de las Tortugas Ninjas de diversas generaciones van a tener un final satisfactorio con esta miniserie de The Last Ronin. Entonces yo creo que por eso, simplemente por eso, se merece estar en este top de los mejores cómics publicados en este año. Pero el detalle es el formato. Yo creo que habrá que ver en el próximo año si concluyen con The Last Ronin. No sé si ya estén vendiendo el número 2, realmente no. Lo desconozco, pero pues habrá que esperar para poderles dar un veredicto.
Puesto número 9.
En sí, otro de los cómics que también creo que fue un acierto que se publicara en este año es el Must Have. Creo que ha sido uno de los formatos que más he criticado por parte de Panini. Esta edición en hardcover que ellos sacan cada mes, que le llaman el Must Have, que pues ellos dicen que son las historias esenciales que cualquier fan tendría que leer, pero pues la realidad es que sabemos, no hay que ser muy listo para saber lo que son, pues un mandato editorial que viene de otras colecciones, no sé si sea en Italia o en otros lados donde Panini tiene la licencia de Marvel, y pues es una especie de fórmula que siguen de historias que quieren manejar como historias esenciales, pero la realidad es que son TPBs en hardcover que solamente quieren sacar a la venta como historias que se pueden leer y ya. Creo que ese es un plus, pero el detalle es que creo que la selección de historias no es tan buena realmente. Una de las historias que a mí me llamó la atención que se publicara, sobre todo por el antecedente, es una historia que yo había escuchado hace unos años, no había tenido oportunidad de leer y apenas lo hice este año ahora que Kamite lo publicó, es la historia de Spider-Man Black Cat, el mal que hacen los hombres. Un cómic guionizado nada menos que por Kevin Smith, el director de cine, que también escribió muchos cómics como Daredevil, Guardian Devil, creo que es uno de sus trabajos más reconocidos en Marvel, y con el arte de Terry Dodson, que a mi parecer es uno de mis artistas favoritos en el estilo de dibujar chicas sexys. Esta historia de el mal que hacen los hombres tiene una curiosidad, creo que eso fue lo que más me llamó la atención, que pues debido a los compromisos de Kevin Smith no tuvo una regularidad común. Salieron 3 números, luego tuvieron que pasar en aquel entonces cuando se publicó un par de años para que pudiera terminar ya la miniserie con otros 3 números. Y lo curioso aquí es que cambia mucho el estilo de la historia. Lo mencioné también en su momento cuando la reseñé, que me llamó mucho la atención cómo al principio tiene pues un estilo de una aventura, pues con un Kevin Smith muy, muy extrovertido. Vemos un Spider-Man que se supone que está casado con Mary Jane, pero me parece que en esta parte estaba distanciado. Es la parte de Straczynski cuando se distancian, que tiene mucho coqueteo con Black Cat. Kevin Smith escribe una Black Cat que se la pasa pues ahí coqueteándole a Spider-Man, diciéndole frases sugerentes. Luego Terry Dodson también ahí los dibuja en situaciones muy comprometedoras. Creo que ese es un plus para la historia, ver siempre esta relación entre Spider-Man y Black Cat. Creo que se presta mucho al juego de que si Spider-Man le quiere ser infiel o no a Mary Jane con Black Cat. Pero eso simplemente queda en un veremos hasta la mitad de la historia, que es donde Kevin Smith tiene que pausarla por sus compromisos externos. Nos dejan en un cliffhanger donde también Black Cat está en una situación pues muy peligrosa en el ámbito personal, donde está a punto de pues hay una situación donde un hombre está a punto de aprovecharse de ella. Pero luego después, cuando regresa ya Kevin Smith con la segunda mitad de esta historia, tenemos ya una situación muy diferente, porque vemos cómo pasó pues ahí un asesinato. Black Cat se libró de este tipo, de hecho no nos lo muestran en ese momento, y pues la historia ahora cambia a otra, pues es un tono completamente diferente. Ahora vemos una Black Cat que quiere ayudar al hermano de este personaje, vemos a Spider-Man y incluso a Matt Murdock tratando de ayudarla, de zafarse de esta situación donde ella es la acusada. Pero en el tema personal o en el tema psicológico de Black Cat, vamos a ver cómo ahora tiene pues un cambio completamente el personaje. Ya no vemos esta Black Cat sexy, juguetona, coqueta, ya ahora la vemos muy reflexiva por una situación personal que le pasó, que está muy relacionada con este abuso que pudo haber sufrido por este otro personaje. Cuando lo reseñé en su momento, yo también llegué a mencionar que no sé si el Kevin Smith que escribió la historia originalmente tenía una mentalidad, luego se dio cuenta que a lo mejor estaba obrando mal, o a lo mejor tuvo una situación personal con algún conocido que le hizo, ¿sabes qué? No está chido ver a las mujeres de este modo como objetos, a lo mejor es mejor escribir una historia donde Black Cat se supera, donde ella es autónoma, donde se empodera prácticamente, creo que es un empoderamiento por parte de Black Cat, y por eso le da un giro completamente diferente a esta historia. Eso es lo que creo que yo que me llama más la atención, cómo empieza la historia de una manera y la termina de otra completamente diferente, y sobre todo al momento de leerlo en un TPB es muy notorio, sobre todo a la mitad de la historia, porque es donde ocurre este cambio. Primero tenemos, les digo, unos personajes de una forma y al final los terminamos con un giro completamente. Entonces es una curiosidad, la historia me parece entretenida a pesar de todo esto, y el arte de Terry Dodson me parece un plus. Creo que por eso también agregué esta historia de Black Cat y Spider-Man. O sea, es en una posición relativamente baja, pero creo que vale la pena haber mencionado que se publicó este año Spider-Man Black Cat, el mal que hacen los hombres, en el formato de Must Have de Panini.
Puesto número 8.
Bueno, otra de las historias que pues a lo mejor se sorprenden de que la haya puesto tan bajo en el top, y sobre todo porque es de mi ídolo Tom King, pero lamentablemente se publicó apenas ahorita a finales del año. Creo que está bien que lo ponga aquí, no mucha gente lo ha leído. De hecho, no sé si para cuando ustedes escuchen este podcast ya se haya publicado, ya esté al alcance de todos, Supergirl, Woman of Tomorrow, esta serie de Tom King y Bilkis Evely, que se publicó por allá de 2021, si no me falla la memoria. Yo estaba ahí viendo que era un nuevo cómic de Tom King y me llamó la atención, decidí suscribirme, solamente 8 números que se publicaron, y pues fue una historia que realmente no sabía qué esperar. Al final me llamó mucho la atención el arte, que es poco convencional por parte de esta artista Bilkis Evely, y sobre todo que fue un trabajo muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado Tom King. Actualmente se publicó por parte de Panini en un hardcover. De hecho, me llamó también mucho la atención que se agotara tanto las grapas como las primeras ediciones recopilatorias cuando James Gunn anunció que utilizaría esta historia para una película de Supergirl a principios de año, cuando tuvo estos anuncios de los títulos que iba a sacar en las películas, de los cómics que se iban a utilizar para basarse en las películas más bien. Entonces, Supergirl Woman of Tomorrow es un cómic que, les digo, para mí al final fueron sentimientos encontrados. Es un cómic interesante, desde mi punto de vista es un poquito palabrudo, creo que es un estilo que Tom King quería checar, es como una aventura épica, una historia de también de autodescubrimiento, pero creo que tiene muchísimo texto, más del que estoy usualmente acostumbrado. No digo que esto sea malo, solamente que sí me sorprendió que fuera de esta forma. Aquí en este título de Supergirl Woman of Tomorrow vamos a ver cómo Kara llega a un planeta donde conoce a esta chica llamada Ruthie, la cual era una granjera, la cual vivía en paz con sus hermanos, con su papá y con su mamá. Era pues una familia de granjeros. Cuando llegó pues un forajido que terminó asesinando a su padre, Ruthie quiere cobrar venganza, decide contratar un espadachín que pueda confrontar a este personaje, a este bandido, y puedan ya por fin vengar la muerte de su padre. Pero como Ruthie pues es una chavita muy joven, le ven la cara, muchos de los bandidos le quitan el dinero y al final no hace nada, hasta que se topa con Kara, la cual estaba casualmente en el planeta donde vive Ruthie con Crypto. Estaba curiosamente festejando su mayoría de edad bebiendo, ya que ya había cumplido 21 años, me parece que era la edad que cumplía Kara, ya era ya legalmente una mayor de edad. Entonces vemos cómo Kara decide confrontar a este personaje, ayudar a Ruthie en un principio, sobre todo en un planeta donde ella no tenía poderes, ya que estaban cerca de un sol rojo, y esto le trae consecuencias, ya que pues no es un bandido ordinario, es un mercenario que tiene ciertas habilidades. Termina disparándole un veneno a Kara y a Crypto. Kara de cierta manera lo resiste, ya más adelante en la miniserie, obteniendo la fuerza de un sol amarillo, ya puede recuperarse, pero el problema es Crypto, ya que Crypto, al ser un perro, más un organismo más pequeño, no metaboliza bien el veneno, está muriendo, y pues ahora sí la misión es que
Además de que el villano se robó la nave de Kara y huyó al espacio, tienen que encontrarlo porque necesitan el veneno que utilizó en Krypto para crear un antídoto y poder salvar al super perro. Entonces, durante estos 8 números vamos a ver cómo Kara y Ruti van a estar viajando por el espacio en números pues muy reflexivos por parte de Tom King, donde nos va a estar mostrando diversas aventuras de los dos personajes, donde Ruti se empieza a autodescubrir, se da cuenta de que pues era una granjerita, tiene que viajar por el espacio y conocer cosas nuevas. Kara también reflexiona mucho sobre el hecho de que era Supergirl, que ya salir de la sombra de su primo Clark, de Kal-El, de Superman. Y al final pues vamos a ver cómo tienen un desenlace de esta historia, que creo que al final nos da una moraleja muy importante de ambos personajes, tanto de Kara como de Ruti. Creo que no es un cómic tan convencional. Creo que si James Gunn no lo hubiera anunciado para la película, no hubiera llamado tanto la atención. Lo bueno es que sí lo anunció, creo que le gustó la historia y por eso decidió integrarlo a los proyectos de DC, por lo cual pues ahorita se está publicando, está teniendo mucha popularidad. Qué bueno que más gente lea este tipo de cómics no tan convencionales, a pesar de que es de DC Comics. Entonces yo creo que vale muchísimo la pena, si pueden checar este, me parece que Panini lo publicó en un hardcover, si pueden checarlo ahorita o ahorita a fin de año o a principios del próximo, o igual esperarse a que lo pongan un poquito más barato en estas ventas que de repente tiene Panini. Yo creo que se van a llevar una buena experiencia. Les digo, son solamente 8 números, una historia completa. Creo que el único detallito que les digo es que si es un poquito palabrudo, si están acostumbrados a Tom King, si les va a dar un poquito de choque el hecho de cómo lo escribe. Aquí creo que quiso experimentar. Siempre he dicho que esta miniserie pues fue un experimento por parte de Tom King de tocar un género que él no había llegado tanto, siempre se iba un poquito más a lo militar, policíaco, urbano. Y aquí con Kara en el espacio trae una historia que creo que vale muchísimo la pena. Entonces también ahí está para este top, Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King y Bilkis Evely, publicado por Panini ahorita en diciembre de 2023.
Puesto número 7.
Bueno, y ahora pasando a esta posición del top, vamos a tener una verdadera curiosidad, ya que no solamente vamos a tener un ganador, sino que van a ser dos y además van a ser unos mangas. En este año 2023 tuvimos en México publicados el final de dos mangas que creo que vale la pena mencionar. El primero de ellos, Yu-Gi-Oh! De Kazuki Takahashi, el cual ya lamentablemente falleció hace unos años. Y pues tuvimos, como les digo, por fin el manga publicado desde el 2021, me parece. Y hace un par de meses tuvimos ya el final publicado en México. Creo que para mí fue un momento muy emotivo, no lo alcancé a mencionar en el podcast, el hecho de ver esta serie, que obviamente pues yo vi el anime en su momento, el anime que estaba enfocado en el juego de cartas, pero me llamó mucho la atención el poder ver ya la obra original, donde lo he mencionado en diversas ocasiones. En un principio no estaba para nada enfocado en las cartas, sino más bien en los juegos, de ahí el nombre de que Yu-Gi-Oh! Era el rey de los juegos. Vimos ya el fin de esta historia, la versión original, la versión en manga, con ciertos cambios. Obviamente no son cambios tan significativos, pero vemos cómo fue la visión original del autor, además de que en cada tomo teníamos un epílogo hecho por Kazuki Takahashi, donde nos mencionaba pues aspectos relevantes de la obra, del hecho de haberla escrito y dibujado durante todo este tiempo, de la serialización, como les llaman, la publicación de todos estos cambios. Y creo que fue un gran aprendizaje a mí como lector el poder ver cómo hizo esta obra en su momento. También creo que vale la pena mucho mencionar que pues ojalá y Panini el próximo año se atreva a traer otras secuelas, porque creo que el siguiente anime, que fue Yu-Gi-Oh! GX, también tuvo un manga que al parecer también se distancia, ese sí, un tanto de lo que fue la serie animada. De hecho, tengo entendido que la mayoría de los mangas de Yu-Gi-Oh!, ya las secuelas y todo eso, son diferentes versiones lo que vemos en el anime que lo que vemos en la versión cuando serializan un manga. Entonces a mí sí me gustaría mucho ver esta serie publicada, o igual que sacaran otro spin-off, que fue Yu-Gi-Oh! R, que se sacó también ya unos años después de que terminó el manga original, pues para poder ver también esta historia, que si bien no afecta a la original, creo que vale mucho la pena seguir viendo las aventuras de Yugimoto. El otro manga que les menciono también, que terminó y que creo que ese también fue un poquito más infamemente más famoso en México, fue Samurai X Rurouni Kenshin. También lo tuvimos serializado desde hace unos años. Ya por fin se terminó la publicación con 22 tomos, me parece. Yo todavía no he terminado de leer el final, pero Ya tenía la experiencia de haber visto el anime original en Netflix. Ese anime, si ustedes no lo han checado, pues les comento que se sacó cuando todavía se estaba publicando el manga, entonces tuvo que tener relleno, como usualmente tienen las obras en Japón cuando están muy apegadas al manga. Y lo curioso aquí fue que pues publicaron tanto en manga como en anime el arco más famoso, que es el de Kyoto, donde el villano es un personaje que se llama Shishio. Y después de eso, en el anime, pues empezaron a hacer puros como 30 capítulos de relleno y ya terminaron de sacar la serie. O sea, en anime nunca se había publicado el final del manga. En las películas live action, que también alguna vez creo que las llegamos a mencionar también en el podcast, hace unos años, de hecho fue en la pandemia, sacaron las dos películas que iban a presentar el final del manga. En las películas live action también ya habían puesto pues los arcos más famosos, solamente faltaba ese final inédito en anime. Y pues vimos aquí en dos, una que era como que el origen, el famoso origen de cómo Kenshin, el protagonista, obtiene su cicatriz en forma de X, y pues ya el final de la historia donde llega otro personaje de su pasado a cobrar venganza. Entonces pues así fue como ya lo tuvimos publicado. También me llamó mucho la atención que por parte del anime también ya no tardan en sacarlo. Tuvimos una adaptación nueva hace unos meses, creo que ya terminó. Y pues el próximo año le van a continuar ahora sí con el arco más famoso. Pero en el caso del manga, les decía que era infamemente famoso porque en su momento editorial Viz publicó este manga de Samurai X y no lo terminó, lo dejó inconcluso. También el de Yu Yu Hakusho, que ahorita está en boca de todos porque acaba de recibir una adaptación live action en Netflix. Entonces, por fin ya vimos el final. De hecho, ese Yu Yu Hakusho también ya se publicó el final por parte de Panini. Me parece que en el caso de estos mangas, les decía desde el principio, creo que fue un gran acierto que ya por fin tuviéramos el final, sobre todo hasta los lectores más antiguos, los que vienen desde Editorial Beat, que leían esos mangas que sacaban, ya pudieron por fin leer. Obviamente no dudo que lo hicieran en forma digital, pero ya en una forma física, el poder tener para sus colecciones el final de estas historias que tanto nos gustan. Entonces yo creo que por eso en esta posición decidí poner estos dos mangas, Yu-Gi-Oh! Y Rurouni Kenshin Samurai X, que por fin tuvimos el final en México en este 2023.
Puesto número 6.
Para esta posición número 6 decidí meter un cómic que en lo personal me sorprendió mucho cuando me enteré incluso que ya había sido publicado en México. Realmente pues no soy muy fanático de la editorial Kamite, no estoy tan al tanto de sus publicaciones, y me llevé una sorpresa hace unas semanas cuando supe que habían publicado el cómic de Crossover de Donny Cates y Jeff Shaw. Este título, he de decirles que en su momento, si ustedes no supieron la historia de cuando se publicó en Estados Unidos, pues fue una sensación. Venía Donny Cates de su exitoso run en Marvel con Venom, era el autor de moda. Cuando anunció este título tan ambicioso, esta trama tan pues llamativa, el número uno se agotó. Por ahí me tocó ver cómo ofrecían a precios muy elevados la primera edición del número uno, y sobre todo por un cliffhanger que ahí tenía. Realmente era un proyecto muy ambicioso, o se creía que era un proyecto muy ambicioso en su momento. Ya cuando lo leí, lo compré en un TPB, que es el mismo de hecho que se publicó en México por parte de Kamite, traía el mismo contenido, el primer arco de la historia. Pues debo decirles que sí me gustó la historia, se me hizo muy buena, por lo menos este primer arco. He leído lo que sigue a continuación hasta el parón que tuvo que ser Donny Cates forzoso por el tema de su accidente, y pues Crossover al final es una historia muy divertida y creo que vale muchísimo la pena. Si ustedes no saben de qué va este cómic, pues ahí les va más o menos de qué se trata. Es un mundo común y corriente donde de repente en la ciudad de Denver, me parece que es Denver, Colorado, aparece un evento, un crossover de cómics. Aparecen superhéroes, villanos, empiezan a pelear, se destruye la ciudad. Entonces pues el mundo, específicamente Estados Unidos, toma después de este incidente pues una postura anti superhéroes, que es un mundo entre comillas real. Los superhéroes solamente existen en los cómics, de hecho hacen referencia a Marvel, DC, Image, todo esto, Dark Horse. Entonces pues fue un evento que trajo muchas consecuencias. La protagonista es una chavita que se llama Ellie, la cual es fanática de los superhéroes, y entonces es una marginada social, ya que pues para los ojos de la gente común y corriente, pues los superhéroes trajeron toda esta desgracia al país después de todos estos acontecimientos que ocurrieron en Denver. De hecho, los padres de Ellie se vieron ahí involucrados, ella ya no está con ellos. Y pues la historia ocurre cuando de repente en la tienda de cómics que ella frecuenta, que de hecho siempre tiene manifestantes afuera, llega una chavita llamada Ava, la cual es un personaje de cómic. De hecho, los pueden identificar muy fácil porque están punteados, están coloreados con puntos, así muy al estilo de los cómics. Entonces, pues la gente empieza a tener miedo, se empieza a reaccionar. Por ahí anda un reverendo, que instiga a su hijo, que es otro de los protagonistas, un chavito que se llama Ryan, a que aviente una bomba molotov y se queme ahí la tienda de cómics. Esto le hace que tenga el odio de Ellie. Y pues esto, todo esto va a generar la historia. ¿Por qué? Porque ahora el objetivo de Ellie es reunir a Ava, a esta niña de los cómics, con sus padres que también están atrapados en el crossover. Es como un domo, la ciudad de Denver quedó atrapada en un domo y adentro está pasando el crossover. Aquí lo curioso es que en un principio Donny Cates empieza a utilizar estos personajes originales, los empieza a combinar con personajes de otros cómics que él hizo, como God Country en Image y otra serie de superhéroes que tuvo que se llamaba Payback en Dark Horse. De hecho, llega a hacer incluso chistes sobre que le cancelaron esa serie. Pero ya más adelante, conforme va avanzando la historia, vamos a ver cameos de muchos personajes. Por ahí aparecen Glory de Rob Liefeld, también Darkness, Witchblade, incluso Irredeemable, Incorruptible de Mark Waid, Zombies de Walking Dead, personajes de Astro City, también por ahí Savage Dragon, Spawn, Hit Girl, incluso llega a aparecer Hit Girl. Otros personajes de otras series de Image también llegan a aparecer por ahí. Entonces se vuelve una historia muy divertida al final de este primer arco, que fue lo que se publicó en México. Y les debo de decir que tiene una gran revelación al final, que va a ser parte importante de lo que continúa la historia. Ya el segundo arco, Donny Cates nos empieza a presentar una historia alternativa, dándole un poquito más de protagonismo a otros personajes. De hecho, aquí lo curioso es que también llegan a aparecer hasta incluso autores. Por ahí mencionan a Brian K. Vaughan, Scott Snyder. También toma mucha relevancia Robert Kirkman, Brian Michael Bendis. De hecho, el segundo arco, uno de los protagonistas son estos, los policías de Powers. Saludos a la calaca, que es bien fan de ellos. Entonces, crossover creo que es uno de los cómics más originales y más ambiciosos que se ha aventado Donny Cates en los últimos años. Les digo, ahorita está parado el cómic y de hecho son todos los cómics de Donny Cates por un accidente que tuvo, lo platicamos hace unas semanas en el podcast. Entonces pues esperemos que todo salga bien y próximamente podamos tener más números de crossover para ver en qué acaba esta historia tan imaginativa. Yo creo que fue un gran acierto. Vamos a ver si Kamite en 2024 publica el tomo 2 y pues a esperar a que Donny Cates mejore y pueda continuar con esta historia. Pero por eso decidí poner este título de crossover en el puesto número 6 de este top.
Puesto número 5.
Continuando con otra serie que a mi parecer debe de quedar alto aquí en este top de los mejores cómics publicados en el año, voy a escoger una serie que publicó Smash ya con sus últimas fuerzas a principio de año. De hecho, fue de lo que se anunció cuando anunciaron las novedades de 2023, esas novedades que muchas nos prometieron y al final no nos cumplieron, con el hecho de que abandonaron la rama editorial de DC Comics, y fue justamente Batman 89. Esta historia con el guionista original de la película y además con el arte de Joe Quiñones. Entonces fue un cómic que, les debo decir, a mi parecer, yo no le veía, no me llamaba la atención. No porque no sea fan de Michael Keaton, sino pues no sabía qué podían contar, porque lo querían vender como la continuación de las películas de Tim Burton. Al final, esta historia que nos presentaron creo que tuvo un gran desarrollo. A mí me gustó mucho, realmente me sorprendió. Creo que eso fue lo más significativo, el leer esta historia, el ver cómo usaron la cabeza para poder mostrarnos una continuación que fuera coherente con lo que ya habíamos visto en las primeras dos películas, en las únicas dos películas de Tim Burton, las primeras dos de Batman. Y además de eso, también usar ciertos conceptos que por muchos años hemos escuchado que se iban a utilizar, como por ejemplo el Robin de color, que iba a ser uno de los Guardians. Aquí lo vemos representado. También darle continuidad a otros personajes que ya no vimos, como por ejemplo el Harvey Dent de Lando Calrissian. Entonces, esta historia creo que fue un buen título. De hecho, actualmente se acaba de publicar la segunda miniserie, que es Echoes. Acaba de salir el número 1 hace un mes, lo llegamos a comentar también. Y también se publicó la miniserie de Superman de Christopher Reeve, que esa sí ya no la vimos publicada en México, la había prometido Smash en este famoso año de Superman, pero pues al final no lo vimos. También en Estados Unidos se está publicando la segunda miniserie de Christopher Reeve, entonces vamos a ver si Panini en este 2023 se anima a traer ya la historia inédita de Superman y pues ver la continuación de Batman, que les digo, apenas empezó a publicar en Estados Unidos. Batman 89 es una miniserie donde vamos a ver una continuación teórica de lo que vimos en las películas. Vamos a ver a este Bruce Wayne que sigue combatiendo el crimen. De hecho, una de las pandillas más grandes es la de los Guasones, gente inspirada en el Joker, en todo lo que trajo en la primera película. También por ahí vamos a ver que sigue Selina Kyle, de hecho es uno de los personajes más importantes Catwoman en esta historia, pero va a estar principalmente enfocada en Harvey Dent, en este fiscal de distrito que conocimos en las primeras películas, interpretado por este actor que ahorita se me va el nombre, pero era el que hizo de Lando Calrissian en las películas de Star Wars, en la trilogía original. Y aquí vamos a ver, como lo hemos visto en otras historias, cómo poco a poco se va convirtiendo en dos caras. Todo esto, él decide mover cuando todavía es fiscal de distrito a las masas, a la policía, a la gente, para tratar de eliminar a Batman. Él lo ve como un mal y se ve acompañado además de Bárbara Gordon. Aparece Bárbara Gordon, que es su prometida, es la hija del comisionado Gordon que hemos visto en estas películas, este actor gordito. Aquí obviamente van a ignorar a la otra Bárbara, la que vimos en Batman y Robin de George Clooney. Qué bueno que la ignoran, la de Alicia Silverstone. Y aquí le van a dar un poquito más de coherencia, ya que ella es detective de policía, entonces es un poquito más ruda. Vamos a ver cómo todas estas fuerzas que mueve Harvey Dent van a traer como consecuencia que al final se vea involucrado en el accidente que lo convierte en dos caras. Y después de esto va poco a poco, como lo hemos visto en ciertos de versiones como la de The Long Halloween, como la serie animada de Batman, empieza a tener efectos en su salud mental. Vemos cómo al final Dos Caras toma el control y va a traer consecuencias a la mitología de este Batman 89. Vamos a ver cómo hay personajes que ya no van a regresar a la siguiente miniserie, otros personajes que debido a estos hechos se van a transformar, van a tomar otra mentalidad, y sobre todo vamos a ver cómo Bruce Wayne va a continuar con este arco de personaje. De incluso ya lo vemos en la siguiente miniserie cómo empieza a tener estas consecuencias de que ya no ve viable ser Batman por el hecho de todo esto que está sufriendo. Creo que es un arco muy interesante este Batman 89. Les digo, me sorprendió mucho cuando lo leí, no esperaba absolutamente nada y creo que fue un gran cómic publicado en este año, la mera verdad. Por eso decidí ponerlo en este número 5 del top, ya que creo que vale muchísimo la pena. Si ustedes no lo han checado, por ahí debe de estar la edición de Smash al alcance de todos. No creo que se hayan acabado, por ahí debe de haber varios. Y chéquenlo, creo que vale muchísimo la pena, y más si son fans del Batman de Tim Burton. Creo que es un excelente cómic y pues como les decía, habrá que esperar a que se termine de publicar en Estados Unidos Echoes y ver si Panini decide traerlo también en este 2024. Creo que valdría muchísimo la pena.
Puesto número 4.
Y pues pasando ahora a la cuarta posición de este top, creo que tengo que mencionar pues uno de los cómics que para mí fue de lo mejor publicado en Estados Unidos en 2022, se trajo aquí en México en 2023, pero con la peculiaridad de que pues es parte de una colección un tanto polémica. Y estoy hablando de One Bad Day, específicamente de el número dedicado al acertijo, al Riddler, que fue escrito por Tom King con el arte de Mitch Gerald. En sí, One Bad Day pues es una cosa curiosa. Salió como parte de esta colección de One Shots que quisieron disfrazar como un evento de Batman, cuando pues son historias autoconclusivas, independientes, protagonizadas por villanos de Batman. Pero el detalle aquí es que por el nombre One Bad Day quisieron desde un principio que tuviera cierta familiaridad, cierta relación con el famoso Killing Joke. La realidad es que al final pues no tuvo la relevancia debida. Vendió por el hecho de ser Batman, por el hecho de ser sus villanos, esta mercadotecnia de venderlo como un evento, luego juntarlo primero con los Prestige, luego en formatos hardcover, incluso con un slipcase, pero pues al final no pasó de ser pues un mero acontecimiento como los que vemos usualmente en los cómics para vender. Todo fue un aparato mercadológico, a mi parecer, con excepción de este primer número, el del acertijo, ya que pienso que Tom King fue el único que más o menos entendió el concepto de One Bad Day, de lo que quería expresar, de lo que tenía que mostrar en la historia. Y pues este número en sí, sin spoilearlo tanto, si ustedes no lo han leído, pues va a ser otra historia definitiva del acertijo. Ya nos había mostrado Tom King un buen manejo del personaje en el evento este de la guerra de chistes y acertijos, que de hecho hace poco grabamos un episodio del CC Podcast de este cómic, pero aquí nos va a mostrar pues un punto de vista diferente con un acertijo en la que podría considerarse pues su historia definitiva, moderna o su historia final, como lo quieran ver, enfrentándose a Batman. Sería el choque definitivo entre ambos personajes. A mí me parece pues un, pues valga la redundancia, un Killing Joke del acertijo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la historia en el presente donde enfrenta a Batman, pero también vamos a ver parte de su pasado, y es un pasado que creo que contrasta muy bien con todo lo que conocíamos del personaje, con cómo se comportaba, cómo trataba a la gente, todo este tema de los acertijos, su obsesión con estos, pero ahora está justificado de una manera pues muy inteligente. Vemos cómo de niño tenía la presión, todo esto viene de todo lo que vivió, de cómo los acertijos jugaron pues una parte importante de su vida, de su formación, no de la forma que todos creerán, pero pues al final influyó en él. Entonces vamos a ver cómo todo este pasado va a tener ahora una repercusión en el presente, donde Batman está tratando de detener al acertijo que volvió a escaparse de Arkham. Tiene aquí pues unos momentos pues muy creepy, muy al estilo de Killing Joke. Les digo, al final creo que Tom King fue el único que entendió que tenía que ser en parte sí un homenaje a esta historia del Joker. Y pues vemos cómo al final Batman toma una decisión que se queda a la interpretación de cada uno de nosotros, igual que pasó en Killing Joke, o lo que mucha gente piensa que pasó en Killing Joke. Entonces pues yo pienso que este cómic en sí, que haya sido ya por fin publicado en México y por parte de Panini ahora en un hardcover, como van a publicar todo One Bad Day, pues fue una excelente decisión. Les digo, en su momento yo critiqué mucho que para el lanzamiento de DC Comics 6 de los 7 títulos fueran de Batman, y este es uno de los pocos que a mi parecer valen la pena. Aquí es una edición hardcover, igual que como se está manejando en Estados Unidos. Tal vez el único detalle es el precio, porque cuesta lo mismo que una edición en Estados Unidos. Pero si tuvieran que elegir, yo les recomendaría quédense solamente con este cómic. Ya los demás, de los otros villanos, Catwoman, Clayface, Two-Face, el Pingüino, realmente no se me hacen tan buenos. Creo que los autores que estuvieron ahí, que tampoco fueron, la mayoría no fueron nombres grandes, pues pensaron que era, pues voy a hacer mi historia independiente con este personaje, mi interpretación, pero pues al final creo que solamente este del Riddler, y en parte también, no les voy a decir que no, el de Mr. Freeze, que también en su momento hablaré de él, creo que son los pocos que más o menos entendieron de qué iba el concepto, que de hecho ese de Mr. Freeze es de Jerry Duggan y Mateo Scalera. Ojalá y lo publiquen ahorita en 2024 para poderlo checar, pero pues en su debido momento hablaremos de esa historia. Pero en sí yo creo que One Bad Day de Riddler creo que fue uno de los grandes aciertos traídos a México en este 2023.
Puesto número 3.
Y ahora sí, adentrándonos en el top 3 de este conteo de los mejores cómics publicados en México durante 2023, creo que toca hablar de los que ahora sí considero que fue lo esencial publicado en México durante este año, y que pues creo que fue también un tanto obvio tomando en cuenta la situación en la que fueron publicados. En esta tercera posición vamos a revisar nada menos que X-Men. Panini creo que fue muy sabio en la forma en que publicó X-Men. La realidad es que durante muchos años se ha hablado de cómo aquí en México se dice que somos muy fanáticos de los X-Men. No dudo que sea una franquicia muy popular, en su caso fue incluso la más popular de Marvel, pero pues desde hace unos años creo que el lector mexicano, o por lo menos el lector que compra los cómics en México, pues no lo ha demostrado. El caso es que cuando Smash publicó esta etapa de El Amanecer X, decidió hacerlo en el formato en que estaba pidiendo el lector, que era este formato donde publicaban todos los títulos en formatos de TPB. Un TPB con todos los número 1, otro con todos los número 2 y así. Y muchos le echarán la culpa a la editorial, pero yo pienso que también el lector tiene que ver que si no se vendió, pues es porque no tuvo la respuesta que esperaban. Yo creo que si se hubieran agotado los tomos, pues obviamente Smash se hubiera dado cuenta que tenía que acelerar las cosas. Todo esto influyó ya para que cuando Panini tomara la licencia de los X-Men, pues decidiera hacerlo más en el formato de recopilatorio, sí, pero solamente de varias series que seguían una secuencia. En el caso de los títulos que se escogieron fue X-Men de Hickman, Marauders de Jerry Duggan y X-Force de Benjamin Percy, que a mi parecer, pues quitando obviamente X-Men de Hickman, que era la serie principal, creo que las otras dos fueron las mejores selecciones, ya que son las donde usualmente pasaba la mayoría de las situaciones que tenían que tener una repercusión en El Amanecer X. Otro de los aciertos por lo cual considero a esta serie pues de lo mejor publicado en este año fue justamente que por fin lograron algo que Smash no logró, y que fue publicar el famoso crossover de X de espadas. En este caso tuvimos 4 tomos recopilatorios donde vimos la historia completa. Aquí sí incluyeron las otras series que no se habían publicado, como La de Cable, también la de X-Factor, también vimos por ahí Excalibur. Entonces creo que fue una forma correcta de publicación por parte de Panini al final, el estar publicando X-Men de esta manera en tomos quincenales, que a lo mejor en un principio pudo haber sonado algo precipitado o algo caro también, pero al final creo que ha sido la manera donde ya nos pudimos emparejar. De hecho, ahorita acaba de pasar la Hellfire Gala, ya están viendo otras miniseries que tuvieron consecuencias en base a este evento de Magneto, de la Bruja Escarlata, también por ahí vienen unos de Wolverine. Entonces pues ya todo está encaminado a Inferno, la miniserie con la que termina la etapa de Jonathan Hickman, y que además después de esto ya va a venir todo lo que sigue con otra Hellfire Gala, con otros eventos que han estado ahí repercutiendo, y que ahorita ya curiosamente en Estados Unidos vamos a entrar en la etapa final de esta etapa de Krakoa, vamos a llamarla así, ya con las miniseries que van a terminar con pues esta parte de la historia de los X-Men, que fue muy exitosa, para muchos creo que ya está muy rebuscada, y pues en su debido tiempo lo vamos a tener publicado aquí en México ya con estos tomos. Creo que no me arrepiento de poner X-Men en esta posición, porque en sí, les digo, yo que no soy tan fanático de todo lo que conlleva tantos títulos mutantes, sí soy fanático de los X-Men, pero a veces me abrumo un tanto que haya tantos títulos. Creo que fue una forma correcta y lo mencioné muchas veces en el año en reseñas. Yo solamente quería leer el título de Hickman y me terminaron conquistando las series de Marauders de Jerry Duggan por la historia, por todo lo que tenía que ver con Kitty, con la interacción con los personajes. Y X-Force también creo que fue una gran serie. Benjamin Percy me impresionó mucho, de hecho me gustó mucho cómo maneja X-Force, cómo maneja Wolverine, incluso ahorita con este título que tuvo de Depredador contra Wolverine, que él es el escritor, creo que ha sido uno de los mejores escritores que tuvo esta etapa de Amanecer X, entonces yo creo que por eso se queda con el tercer puesto de este top.
Puesto número 2.
Ya en el segundo creo que fue una decisión muy difícil decidir cuál iba a ser este y el primero, pero pues al final me decidí por poner aquí en esta posición a Superman for All Seasons. Creo que les puedo decir que a mi parecer es la última joya publicada por Smash. Un hardcover donde se incluía esta miniserie de Jeff Loeb y Tim Sale, donde vamos a ver durante un año la vida de Superman, un Superman que apenas comienza en Metrópolis. Tal vez no sea el Superman más estético, creo que lo discutimos mucho incluso en el episodio que tuvimos del podcast de este cómic. El estilo de Tim Sale es muy diferente dibujando a Batman que dibujando a Superman. En sí creo que la historia es lo suficientemente buena para que nos podamos conformar con esto y que no nos importe. La realidad es que lo que estamos viendo es a Superman, al Superman que siempre conocemos, y que pueda tener una historia que valga muchísimo la pena. Como les decía anteriormente, me parece que fue el último gran cómic publicado por Smash, sobre todo después de tanto tiempo de estarlo esperando. Recuerdo cuando publicaron The Long Halloween hace ya van a ser 10 años que lo publicaron por primera vez, fue cuando fue el 75 aniversario de Batman. Y luego estuvimos muchos años viendo que volvían a publicar The Long Halloween en hardcover. Luego ya el año pasado tuvimos la secuela, la de The Dark Victory, que yo ya no la compré con Smash, la compré en inglés. Y posteriormente tuvimos también la de Catwoman cuando estés en Roma, que era creo que el gran faltante. Por ahí también las precuelas, las primeras historias de Halloween que publicaron Jeff Loeb y Tim Sale, también las habíamos tenido en un grandes evento, si no me falla la memoria. Y ya por fin solamente faltaba la de Superman. Creo que este año se marcó por ser el 85 aniversario del personaje, pero creo que tuvimos muy poco material publicado de Superman. Esperemos si Panini se ponga las pilas en este 2024 ya con más material de Superman. Y pues van a aprovechar también porque ya también viene el 85 aniversario de Batman. Creo que ya se publican demasiados títulos del personaje, pero pues no creo que sea excusa para que no vayan a seguir publicándolos. En sí, si ustedes nunca han leído Superman for All Seasons, les puedo mencionar que es una historia donde vamos a ver el crecimiento de un Superman novato durante un año. Vamos a ver cómo está en Smallville, cómo Jonathan y Martha Kent tienen que batallar con este Clark que está dudoso de su origen, no comprende muy bien sus poderes, y ellos le tienen que guiar y decirle que pues que él llegó por un bien mejor. Después vemos cómo comienza en Metrópolis, lo mencioné creo que también en su momento, que se acopla muy bien con la miniserie de El Hombre de Acero de John Byrne. Entonces vemos cómo ya tiene una relación de trabajo en el diario del planeta como Clark Kent, y su carrera como héroe, como Superman, ahí con Lois como interés romántico y también con el enemigo como lo es Lex Luthor. Entonces vamos a ver cómo Clark primero empieza siendo la maravilla de Metrópolis, como también se le llama el personaje, siendo este héroe que todos esperaban, pero luego Lex Luthor le va a empezar a poner ahí ciertas trampas que lo van a hacer dudar de lo que representa Superman. Entonces vamos a ver la primavera, el verano, el otoño y el invierno de Superman, todo esto representado por las estaciones y los estados de ánimo del personaje, para ver cómo Superman sale adelante de este problema que le trae Lex Luthor. Creo que en sí es un gran cómic. A veces se nos olvida en el top de mejores historias de Superman. A veces otras historias como las escritas por Alan Moore o otros orígenes que están más presentes, como el de Geoff Johns. Pero creo que Superman For All Seasons es una historia que sí o sí hay que leer del personaje. Por algo es un personaje que ya tiene tantos años de haberse publicado. Sigue siendo el superhéroe más importante, aunque muchos digan que Batman o Spider-Man, pero Superman siempre va a ser el estereotipo del personaje principal de los cómics, el héroe encapotado. Entonces, Superman For All Seasons no le dudé tanto en ponerlo en el top, sobre todo en las posiciones más altas, pero por lo menos creo que el hecho de que ya por fin la tuvimos publicada en México, en español, y que estuvo al alcance de mucha gente, pues va a hacer que sea un cómic que va a ser recordado por varios años. Y como les dije, pues esperemos, y ahora que Panini tiene los derechos, pues ojalá no tan pronto, sino que deje de pasar un tiempo, podamos tener otra edición de esta historia para que llegue a más y más gente que quiera leer al personaje. Y pues igual que James Gunn, que va a tener ahorita su universo nuevo de DC Comics, espero que agarre algo de esta historia, sobre todo por el enfoque que le está dando más a Superman con las películas, con lo que va a tomar inspirado en All-Star Superman, pero también Superman For All Seasons es una historia que vale muchísimo la pena. Y ahora sí, antes de pasar al número uno, creo que quisiera mencionarles pues unas menciones honoríficas. Muchos se van a sorprender de por qué no puse en este top, ahorita que diga el número uno, a los omnibuses, como por ejemplo el de Amazing Spider-Man de Michelin y Todd McFarlane, o el de John Byrne de Los Cuatro Fantásticos. Sí, sí me parece que fueron de lo mejor publicado en México en este año. Obviamente tienen que estar en este top, pero el problema que les vi para incluirlos aquí es que no fueron historias, si bien no podría llamarlas autoconclusivas, son etapas muy largas. Entonces, por ejemplo, la calidad no dudo de Michelini y de McFarlane, pero pues ellos estaban en su run regular de Spider-Man. También en el caso de John Byrne, su etapa de Fantastic Four duró todavía otro omnibus. Entonces pues no digo que no merezcan estar aquí, pero yo cuando hice este top lo que preferí fue que fueran historias autoconclusivas, o que cualquier persona pudiera encontrar y leer sin ningún problema. O sea, que al final tuvieran una historia que comience y una historia que termina. Eso es lo que principalmente busqué en las opciones que incluí en este top durante este año. Igual también otro que creo que se me pasó a incluir en el top fue Avengers Forever, que estuvo publicado en el Must Have de Marvel. Pero el problema aquí, que a pesar de que a mí me encanta Kurt Busiek, es que es una historia que, por ejemplo, al buen Charlie, saludos a Charlie, que es muy fan de los Avengers, para él es una gran historia, pero yo que no soy tan fan de los Avengers, pues creo que sí me cuesta un poquito más entenderla, ya que tiene demasiadas referencias a los personajes. Creo que les he mencionado varias ocasiones que para mí este año fue el año de Marvel en México, por el hecho de la calidad y la cantidad de títulos que vimos publicados en el año de esta editorial. Y como les digo, al final los omnibuses de Amazing Spider-Man, de Fantastic Four y Avengers Forever obviamente debían de estar en este top, por eso los menciono en las menciones honoríficas. Pero pues lo que quise darles es más recomendaciones. Creo que siempre se ha tratado de aquí de recomendaciones, de títulos que puedan mencionarles, que puedan buscar y que puedan leer sin ningún problema. Creo que fue la característica principal en todos los títulos que mencioné, y por eso no los incluí tal cual en el top, pero ahí están las recomendaciones.
Puesto número uno.
Y ahora sí, el número uno para mí en este año, creo que es obvio, fue Immortal Hulk. Un título que pues estuvo muy curioso el tipo de publicación que tuvimos, ya que recordarán que fue anunciado con bombo y platillo por parte de Smash en su momento. Se sacó en grapas, luego se sacó en un tomo recopilatorio, solamente tuvimos 10 números publicados, ya después no supimos nada. Fue la gran interrogante debido al éxito que tuvo la serie en Estados Unidos. Fue todo un fenómeno cuando se publicó en Estados Unidos por parte de Al Ewing y Joe Bennett, y pues nos dejaron ahí con la duda de si alguna vez tendríamos nuevo material de Hulk. Sería posteriormente, hasta que ya Panini toma los derechos de Marvel en México, que ya tendríamos ahora sí Immortal Hulk publicado enteramente. Creo que fue un riesgo muy grande, ya que al principio ellos decidieron publicar los primeros dos tomos, que pues mucha gente ya tenía esas ediciones, fue lo publicado anteriormente por Smash, y no les importó. Al final sí, siguieron continuando con la historia, se publicó entera, acaban de publicar el tomo 10 que concluye la serie regular. Todavía va a haber otros dos tomos donde vamos a estar viendo pues ya otras miniseries y otros números relacionados, pero la historia principal ya la tuvimos concluida en México, con una resolución muy satisfactoria a mi parecer. Creo que fue un título que vale muchísimo la pena. Al final, ya cuando lo leí, les puedo decir que sí me gustó mucho, pero me dejó muchas dudas, por lo cual necesito volverlo a releer todo. Creo que ese fue el detalle, que es una historia que tiene que leerse completa. 50 números de esta travesía donde vemos al Immortal Hulk y todo este viaje que tienen las personalidades de Bruce Banner alrededor de todo este, pues esta nueva forma de que tiene ahora de pensar el personaje, de cómo ve la vida, de cómo se relaciona con sus personajes, de esta visión nueva que le puso Al Ewing a toda la mitología de Hulk, que creo que fue una reinvención muy buena, sobre todo por el hecho de que es un personaje que ya tiene más de, ya va a cumplir 70 años, si no me falla la memoria, 70 años, Hulk más bien, 60, y pues sigue sorprendiéndonos con este tipo de historias, que al final se puede sacar más y más material del personaje. Creo que ese fue el gran plus que tuvo Immortal Hulk en esta publicación en México. Al final solamente me queda recomendarles que lo lean, si no lo han checado, ahí está ya publicado enteramente por Panini, vale muchísimo la pena. Y posteriormente pues vamos a tener, les digo, más miniseries. Creo que después va a seguir la etapa también de Donny Cates y luego esta de Philip Kennedy Johnson, pero si se tuvieran que quedar con una etapa de Hulk, yo les recomendaría que checaran Immortal Hulk. Creo que es una historia completa que vale muchísimo la pena. Y pues prácticamente con eso ya terminamos el top. Ya revisamos los 10 títulos que a mi parecer fue lo mejor publicado en México durante 2023. Una tradición que esperamos que continúe durante los siguientes años. Ya el año pasado tuvimos este mismo top con los publicados en 2022. Y ahora pues aquí les dejo este listado. Como les dije hace un momento, creo que lo importante es que ustedes puedan tomar cualquiera de estos títulos, checarlo y pues disfrutar de una buena historia que vale la pena. Hay historias cortas, como les mencioné, las miniseries, los títulos que comienzan y terminan, también otras series largas como Immortal Hulk, los omnibuses que mencioné ahorita en las menciones honoríficas también valen muchísimo la pena. Entonces pues ahí está ya este acostumbrado especial navideño con las mejores recomendaciones del año. Entonces pues solamente queda de seguirles deseando feliz Navidad, que pasen las fiestas con su familia y pues esperen el próximo especial, igual que como hicimos el año pasado, ahora con las recomendaciones de títulos que ojalá y sean publicados en México durante 2024. Así que sin más, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.